Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo episodio. Yo soy Paula y es un placer platicar con ustedes. Gracias por estar aquí. Vamos a platicar. Este episodio nace a raíz de estar limpiando la cocina, de la impresión que me generó la mugre que se acumula con el tiempo, sobre todo cuando no pones atención o cuando no estás enfocado en el detalle. Entonces, como la no presencia, la no atención, la no impecabilidad genera esto. Y a partir de este pensamiento y de esta vivencia es que va a nacer este episodio. Si gustan divagar conmigo, son súper bienvenidos. Vamos a platicar un poco respecto a esto. Lo primero que yo sentía mientras estaba limpiando es, wow, esto llevaba mucho tiempo en este estado y yo no me había dado cuenta. Ahorita estoy en una casa en la que hace mucho tiempo que yo no venía aquí. Yo estuve varios meses de viaje y yo no había vuelto a esta casa. Entonces comencé a preguntarme, antes de que yo me fuera, cuando yo pasaba tiempo aquí, ¿esta casa ya estaba en ese estado? Porque esa mugre es vieja y es mugre de una casa que está en uso, ¿no? No de una casa que se quedó sola y se acumuló ahí eso. Entonces, darme cuenta de que según el estado de conciencia en el que yo esté, percibo cosas que antes no percibía y puedo querer cambiar cosas que antes no quería cambiar. Ese es como el primer punto del que me gustaría hablar. Yo estuve estos últimos meses viajando y estuve conviviendo con diferentes personas, viviendo en diferentes lugares, con más o menos orden, casas distintas, personas distintas, hostales, y vivir desde un hostal en donde estaban todas las cosas de todo el mundo tirados hasta una casa impecable en donde no veías una mancha y todo el tiempo se estaba limpiando y... Pero no era desde un lugar como obsesivo o de control, sino como desde este reconocimiento de que la casa, así como nuestro cuerpo es casa, también nuestra casa en lo externo es un templo en donde habitamos, en donde nuestro ser se mueve, en donde compartimos con otras personas, en donde dormimos, en donde existimos, y por eso merece todo el cuidado, toda la atención, la limpieza, cosa que yo no crecí con eso. Yo crecí con una casa que no tenía orden. Yo no entendía por qué a mí me costaba tanto trabajo ser ordenada hasta que luego vuelvo a los lugares en donde crecí y entiendo que no existe un orden, que no hay una estructura, que las cosas las puedes dejar en donde sea y luego podrás quejarte que no las encuentras o podrás limpiar o lo que sea, pero al final no hay una constancia en mantener el orden. O sea, es como iniciativas de poner orden que no se terminaban de hacer, por ejemplo. Y entonces es impresionante cómo eso va quedando en tu personalidad conforme vas creciendo. Porque esta falta de constancia es algo que yo podía percibir en mi familia. Obviamente lo percibía en mí y ellos me espejaban esa parte de mí. Y entonces es como volver y decir, wow, sí, es que juntos compartimos este no llevarnos los unos a los otros a ser constantes, sino a sacarnos de los compromisos que quedamos de hacer. Ya sea el orden, no nos comprometemos todos con el orden. Habría alguien que ordenaba más y alguien que dejaba de ordenar, ya sea con comer de forma más sana. Entonces, ¿cómo el salir de un espacio y luego regresar? Y esto no es espacio físico necesariamente, no necesitas irte de viaje o ir a donde sea, para cambiar el estado de conciencia, pero cuando vas a lo interno y cambias de un espacio de la mente a otro, ahora en lo físico, en lo material, vas a empezar a percibir cosas que antes no veías. Entonces, eso, ¿no? Yo ahora puedo notar a lo mejor estos patrones de inconstancia, de falta de orden, de ineficiencia, cosas así que habían en mí y que durante estos meses empezaron a cambiar porque yo cambié internamente cosas. Y ese es otro punto que me parece súper importante y que quiero abordar en este episodio, y es cómo nos esforzamos por cambiar cosas en la materia, como tener orden en la materia, que vienen muy de un orden interno y no lo queremos ver. Es como, ¿qué tan limpia está tu casa y qué tan ordenada está? Tiene todo que ver con la estructura interna y con el orden que hay adentro y con el... Y ojo, yo no estoy queriendo hacer un juicio porque sé que para muchas personas, incluso por temas de distracción, es algo que no se ve. Pero creo yo que justo esta distracción tiene mucho que ver con la no presencia en el cuerpo, y esta no presencia puede ser muchos factores, desde miedo a habitar el cuerpo por trauma, por dolor, por muchas cosas. Si yo siento que no es seguro estar en mi cuerpo, no voy a estar presente. Entonces, al no estar presente, puede estar la casa sucia y yo no me voy a dar cuenta porque estoy en un estado de supervivencia, y no es que yo quiera ser de tal o cual forma o tener la casa sucia, es que no puedo percibir ni siquiera esto porque estoy muy ocupado en sobrevivir y en seguir existiendo, que no estoy viviendo, que no estoy viendo en qué condiciones está el espacio que está alrededor de mí. Entonces, por eso quiero tocar este punto, porque creo que cuando empezamos a regresar a nosotros y empezamos a voltear a ver a la emoción, al cuerpo, cómo habito mi cuerpo, si me siento segura, si no, desde dónde me estoy vinculando con mi propio cuerpo, si todo el tiempo mi mente está activa o si hay espacios de quietud. Cuando yo bajo al cuerpo a ver todas estas cosas, comienzo a descubrir, a explorar, a ver qué onda. Y una vez haciendo eso, por ejemplo, yo me di cuenta de que yo tenía tanto miedo en el cuerpo que a mí se me caían mucho las cosas. O sea, es como que yo por distracción, y por eso menciono esto de la distracción, ¿no? Por ejemplo, estaba lavando los platos y para ponerlos a secar, en ese movimiento, en vez de quitarles como el agua, pues yo solamente los ponía. Y entonces se mojaba todo el piso y entonces luego quedaba hecho un desastre que luego yo tenía que limpiar. Y yo ya estaba muy acostumbrada a vivir de esa forma, hasta que estando con alguien más me hizo notar de forma... Sí, o sea, eso es lo padre de estar con otra persona y compartir en vínculo, y un vínculo respetuoso y desde el amor, que te pueden decir, te das cuenta de cómo esto te pasa siempre, y hacer conciencia de, sí, es verdad, seguido se me caían las cosas, seguido tiraba agua, seguido cosas así. Y luego fue como, wow, es que esto me pasaba porque había miedo en el cuerpo. Cuando hay miedo en el cuerpo, no hay presencia en decir, a ver, voy a ver cómo puedo hacer esto de otra forma. Es como existir en automático y saber mil veces que voy a empapar el piso con al estar lavando los platos, y ya saber que siempre va a pasar lo mismo, en vez de tener la suficiente presencia para decir, ¿cómo puedo hacer las cosas distintas para tener un resultado diferente? Y entonces esto me llevó a ser como muy paciente, a mejorar en el aspecto de la paciencia y de la compasión conmigo misma y con las otras personas, de decir, es que lo externo es lo menos importante. O sea, yo sé que empiezo hablando con el orden de la casa y lo que me di cuenta, y todo el episodio va a ir en torno a eso, pero eso me llevó al mundo interno, porque además yo hice este hábito de estar en silencio. Antes yo ponía música para limpiar o para hacer cosas, para bañarme. Ahorita estoy todo el tiempo, la mayor parte del tiempo, en silencio. Y entonces, así esté horas limpiando la casa, todo el tiempo intento estar en silencio para ver qué es lo que brota del interior a la vez que estoy haciendo esto, porque muchas veces estoy tan, estaba yo, por ejemplo, tan distraída con cantar, con bailar, con lo que sea, que yo no notaba el estado emocional en el que yo estaba realmente. Entonces, yo no podía ver la tristeza o el enojo, la frustración o lo que fuera, porque yo estaba cantando canciones de amor y limpiando la cocina y bailando cumbias, y entonces no podía percibir que yo estaba haciendo eso para sacarme de un estado emocional que no me era cómodo y con el que yo no me sentía bien. Entonces, ahora es poder darme cuenta de eso y poder irlo modificando y no desde forzarme a hacer cosas en lo externo, sino a ir viendo qué cosas del mundo interno me llevaban a actuar de esa forma. Ahora, cuando capto este tema, por ejemplo, del orden, y estoy en un espacio de quietud, por ejemplo, meditando, y entro al cuarto y me doy cuenta de que estaba hecho un desmadre, y entonces ya lo puedo ver y decir, ok, como estuve en un espacio de quietud interno, puedo ver esto. Entonces, wow, no estaba siendo consciente de mí misma, lo voy a hacer y voy a ordenar esto ahorita que el flujo se siente natural. Y creo que también eso es importante, por lo menos para mí, es ir dando la oportunidad de seguir los flujos naturales del cuerpo y del ser. Hay momentos en los que el propio ser te va a pedir, conforme vas limpiando internamente, limpiar externamente. Es como, ok, ya medité, ya lloré, ya bailé, ya hice. Ok, entonces ahora que algo se renovó en mi interior, puedo ir y renovar el espacio físico en lo externo y lo puedo hacer desde la presencia. Porque si no, yo estaba con todo el miedo, con todo el dolor, con todas las emociones y limpiar no se sentía natural para mí porque yo adentro seguía en ese mismo estado de caos. Y yo sé que eso nos pasa a muchas personas, ¿no? Cuando estás confundido, lo que sea, empiezas a ordenar afuera. Empiezas a ordenar afuera y así vas ordenando la mente. Y también puede funcionar así, pero es porque otra vez el ser te lleva a decir, voy a ordenar mi escritorio, voy a ordenar el cuarto, y a la vez que lo hago, mi estructura mental se ordena. Entonces, ese es otro punto, ¿no? Como ir siguiendo los flujos naturales del ser, que creo que a medida que uno va estando más presente, vas a tener los espacios más ordenados, vas a tener todo más limpio interna y externamente, ¿no? Porque habrá quien me escuche y diga, no, 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 a mí mi ser nunca en la vida me va a pedir limpiar, o si fuera cada vez que me lo pide, quién sabe en qué condiciones estaría mi casa. Y no, creo que entre más presencia tengamos, en general podemos ir manteniendo las cosas y simplemente va a surgir un deseo natural de estar en un lugar en donde me siento a gusto y en donde se siente limpio y en donde se siente acogedor para mí. Y eso no quiere decir lo mismo para todas las personas, en lo absoluto. Cada quien tendrá su propia línea con la que su ser se siente cómodo y hay quien le es importante tener un florerito y tener detallitos y hay quien no, con tener las cosas limpias sin decorar está perfecto. Y creo que eso también es parte del conocimiento, del autoconocimiento, de ver cómo es mi ser y cómo mi ser se va a mostrar en los espacios físicos en los que yo estoy, de forma espontánea y de forma natural. Otro punto que quiero tocar es la impecabilidad. Esta es una palabra que, uff, desde el 2021, cuando yo hice una lectura, me decían eso, ¿no? La importancia de la impecabilidad. Y es algo que, la verdad, todos estos años, ya van a ser un año y medio de eso, yo no le di la importancia que merecía, no la volteé a ver y ahora está bajando a tierra. Y se me hace crucial voltear a ver la impecabilidad de nuestras vidas porque realmente creo que la forma en la que nos vinculamos con nosotros mismos, con nuestro cuerpo, con nuestro ser, con la naturaleza, con los demás, cambia radicalmente cuando la impecabilidad es un pilar en nuestras vidas. Porque cada cosa que hago la hago de forma impecable, la hago en alineación con mi ser, y la impecabilidad implica, creo yo, muchas cosas. Implica, primero que nada, presencia, que es lo que llevo todo este rato diciendo, pero presencia, mucha presencia. Este momento es todo lo que existe, el presente es todo lo que tengo, entonces voy a estar lo más presente que puedo aquí para ver cómo estoy haciendo las cosas. En su momento, me acuerdo mucho de que cuando yo tenía como 15 años, escuché un podcast o algo así era, de un gurú que mencionaba la importancia de saber que te ibas a morir y de recordarlo todo el tiempo. Y de recordarlo porque si esta era la última vez que hacías las cosas, ¿de qué forma te gustaría hacerlas? Y eso me llevó a decir, wow, o sea, si esta fuera la última vez que yo limpiara la casa, fuera al gimnasio, me sentara en el pasto, me gustaría disfrutarlo. Y no digo esto desde la presión, porque muchas veces esta mentalidad de te vas a morir lleva a la gente a hacer cosas que justo no van en alineación con su ser y a sentir hiperactividad y tengo que hacer todo y todo lo tengo que hacer de tal forma y todo. No, no, no. O sea, es como voy a limpiar esta esquinita de la cocina ahorita que se siente natural para mí y lo voy a hacer de forma impecable. Voy a estar consciente, lo voy a hacer con toda la presencia. Voy a ver qué descubro de mí en esto. Voy a hacerlo con amor, con devoción. Algo para mí es de la impecabilidad también y de esta, justo de lo que les mencionaba, de saber cómo, que puede que sea la última vez que estoy haciendo las cosas, es también hacerlo con devoción hacia la vida, ¿no? Y que cada cosa que hagamos es una ofrenda hacia nuestro ser, hacia la vida, hacia el ser. Es como Santa Teresa, ¿no? Y este tema de poder ver a Dios, amar a Dios, al ser, en todas las cosas, en cada acto que hacemos, es un acto de reverencia y de agradecimiento, ¿no? Estoy viva, puedo limpiar la casa y estoy aquí y existo y entonces voy a ver la quietud, el ser, la serenidad, el amor que es en cada pequeña cosa que voy haciendo y eso me lleva a ser impecable porque hay una gratitud de fondo. Y lo que les decía es justo, o sea, que esto no te lleve a la hiperactividad o que no te lleve a querer hacer no sé, ¿no? Cuando escuchamos este, puedes que sea la última vez que haces las cosas, la gente empieza a pensar luego en me voy a lanzar de un paracaídas o tengo que entrenar entonces durísimo en el gimnasio como si no hubiera un mañana. No, no, no. Es al contrario, es hago lo que va acorde con mi ser en este momento, escuchando a mi ser en este momento. A lo mejor hoy mi ser está muy cansado y necesita dormir y me voy a echar mi siesta de 3 horas y la voy a disfrutar y luego me levantaré y tomaré el sol y luego veré a alguien que quiero mucho y luego trabajaré un rato y los ritmos de los días van a ir acorde a mi ser y está bien, no tienen que ser iguales, sino saber que en este presente estoy escuchándome, escuchando mis necesidades, atendiendo estas necesidades y siendo amoroso, amorosa conmigo. Y entonces ya está, ya cumplí con este tema de si esta fuera la última vez que hago esto, ¿cómo lo haría? Escuchándome, amándome, sea como sea que eso significa. A veces va a ser decir, ¿sabes qué? Normalmente estoy 50 minutos en el gimnasio y hoy siento estar 25 porque mi cuerpo me lo pide, porque quiero hacer una rutina más ligera y está increíble. Y creo que así ha de ser, ¿no? El realmente darnos esa escucha a nosotros mismos y ese amor para poder hacer esto. Entonces, sí, el tema de la impecabilidad, súper importante. Y la impecabilidad unido a dejar las cosas y hacer las cosas bien pero también encontrarlas en el mismo estado e incluso mejor que como las encontré en todos los aspectos. Y me refiero a todos los aspectos. O sea, si yo entro a la cocina, por ejemplo, y alguien más, o yo misma limpié, pero voy a dejarlo como lo encontré, incluso mejor, y voy a limpiar todo lo que yo ensucié, todo lo que yo hice en lo físico, ¿no? Igual, a ver, fui, por ejemplo, a un parque, hice un picnic, me llevo absolutamente todo, no se puede quedar una sola cosa ahí de la que yo usé, y si hay basura alrededor de mí, la levanto, porque es mi contribución al mundo, y parte de estar presente es decir, ok, ¿cómo me amo a mí y cómo amo a la tierra y cómo amo al ser y cómo amo a las personas? Para mí puede ser, en ese momento, levantar esto también de los demás porque no me cuesta nada. Y eso no quiere decir echarte todo lo de todos, pero estoy poniendo el ejemplo de estar en un parque, por ejemplo, y de qué parte de la presencia me llevaría a mí a hacer eso, ¿no? También en los vínculos. Se escucha raro, pero sí, cuando yo conozco a una persona, me voy en este mismo estado de contribución, y mínimo no de resta, ¿no? Sino de poder siempre tener esta actitud abierta, amorosa, compasiva, bondadosa con las otras personas. Y esto puede verse de muchas formas, ¿eh? Yo no... Luego nos echaremos ahí un episodio respecto a los límites, si quieren. Esto no quiere decir no respetar los límites. Al contrario, el amor pone y respeta límites. Eso lo quiero decir aquí bien claro. Pero sí, o sea, nuevamente el poder compartirse con el otro teniendo esto en cuenta, la impecabilidad. Uy, la impecabilidad en el lenguaje. Esa es una cosa que... se me hace súper importante. Yo antes decía muchas más, bueno, muchas, no voy a decir muchas más porque ahorita prácticamente no digo groserías, palabras altisonantes, como le quieran llamar. Y luego me di cuenta que no resuenan ya con mi ser y que no me gusta expresarme de esa forma y que no me gusta la energía que hay atrás de eso. Pero esa soy yo, esa es Paula. Eso no tiene nada que ver con... los demás pueden hablar como gusten y decir lo que gusten y sentir y está perfecto. Pero en mi caso me di cuenta que no. Y que aparte de ser impecable y ser impecable con mis palabras... ese es uno de los cuatro acuerdos, ¿no? Era el no utilizar este tipo de lenguaje. Pero también en algún punto yo leí algo que decía como... que todo lo que digas, sepas que si, como si te murieras en ese momento y las palabras quedaran resonando, y resonando y resonando, te gustaría que esas fueran las últimas palabras que se quedaron de ti, ¿no? Y que se quedaron para siempre. Y es como, wow, sí. O sea, sí, porque ¿cómo hablo de mí misma primero? Primero, ¿cómo me hablo a mí misma? ¿Cómo me comunico conmigo? Si mi lenguaje es cruel, si soy hostil conmigo misma, si... ¿Cómo soy? ¿Cómo soy con los demás? ¿Qué onda con cómo le hablo a los demás? O sea, con la reactividad, con... si yo me estoy molesta por algo que es mío, de mi mundo interno, y me encuentro con la primera persona que me encuentro, ¿cómo reacciono? ¿Y cómo soy? Y si me impaciento, ¿cómo me dirijo a los demás? ¿Cómo hablo de los demás cuando no están? Y no solamente con otras personas, conmigo misma. Yo podré con los otros contenerme. Y quiero usar muy bien esa palabra, porque es contenerse y reprimirme por decir no, porque luego los demás van a pensar que yo hablo mal y entonces no voy a decir nada. Que la mayor parte de la gente creo que ni siquiera llegamos a ese punto, ¿no? Es como, ay, es mi mejor amiga, mi prima, mi hermano, mi pareja, entonces le voy a decir lo que pienso de todo mundo, pero es desde una energía muy hostil. Y no desde la sinceridad precisamente del ser, porque uno puede platicar con alguien y decir, ¿sabes qué? Me dolió tal cosa que pasó con esta persona y no sé qué hacer y me siento de esta forma. Pero es muy distinto a decir, esta persona es un tal por cual y es nananá y como poner esta descripción y esta parte despectiva hacia otro ser, ¿no? Creo que ahí es con, y de juicio, de mucho juicio. Y creo que ahí es cuando cambia el asunto. Entonces, incluso conmigo misma, es como poner atención a, estoy juzgando al otro, aunque no se lo diga, aunque no se lo diga a nadie. Esa vibración de juicio está en mí. Y yo, al final de cuentas, lo que doy, me lo doy y viceversa. Entonces es como, cada vez que a mí, bueno, no voy a decir cada vez, porque incluso también en eso va la impecabilidad. Intento que cuando empiezo a juzgar a una persona, decir, a ver, ¿por qué la estás juzgando? ¿Dónde aprendiste a juzgar esto? ¿Y tú juzgas eso en ti? ¿Lo ves en ti? ¿O por qué te molesta en el otro? ¿Por qué no dejas al otro ser? Y entonces, al poder ver eso, como que me regreso a mí misma a decir, ok, suelta, suelta, suelta el control. Es como el otro día, ayer, estaba mi hermano haciendo como ruido con, como con palillos chinos y como con cosas así. Y entonces mi hermana estaba molesta con él y diciéndole como, ya, por favor, deja de hacer ruido, detente. Y él seguía en lo suyo. Aparte por la edad y por todo, pues él estaba en lo suyo, pero él ya estaba impaciente, ya se quería ir. Entonces era su forma de manifestar la inquietud. Y también es como esa energía que al final es como de aburrimiento, que está buscando una reacción, ¿no? Para que algo se mueva. Entonces ella, yo notaba la impaciencia que ella misma ya sentía y luego él le reflejaba. Y entonces eso se me hizo muy interesante porque yo me di cuenta de cómo al yo estar tranquila en ese momento, yo pude percibir esa interacción y decir, no me voy a enganchar. Cuando yo en otra ocasión hubiese estado igual que mi hermana, de que ya, por favor, o diciéndole a mi hermana, ya, no le digas nada, o metiéndome. Y ahora fue como observar y poder decir, ok, cómo todo es un reflejo de la propia energía que tenemos y que cuando tú estás en tu centro y en un estado más, pues sí, de quietud y de calma, las cosas que en algún punto te pudieron haber molestado, no las vives de la misma forma y dices, güey, cada quien va a lidiar como pueda y con los mejores recursos que tiene con lo que. Con este momento, ¿no? Con la espera, por ejemplo, ayer teníamos que esperar un buen rato. Cada quien lo hizo según su etapa evolutiva, su edad, su conciencia, su sentir en ese momento, como pudo. Y entonces es ver cómo me hago yo responsable de mí misma y cómo soy impecable yo con eso, con lo que pienso también. Y ojo que esto no nos lleve a juzgarnos para nada. Creo que solamente ser consciente. Es como cuando estás haciendo una meditación y te dicen, a ver, observa tu respiración. No la cambies, pero obsérvala. Hay cosas que, primero que nada, solo necesitan eso, observar, decir, ah, mira, estoy pensando esto. Ah, mira, así solía funcionar mi mente. Y entre más consciente lo haces y le pones amor a esa parte de ti, solita va a ir aflojando. Si la juzgas, se va a agarrar más. Entonces, me voy haciendo consciente, me voy haciendo consciente, lo voy viendo. Ah, mira, juzgué. Ok, hay energía de miedo. Ok, bueno, podemos continuar. Me regreso a mí misma, a mi centro. Sí, entonces ese es un punto que quería tocar. Otro relacionado con la impecabilidad es el tema de la honestidad. Me encantaría hacer un episodio sobre eso. Seguramente pasará que sea uno de los próximos, pero breve comentario, ¿no? Soy parte de impecable, honesta conmigo misma. Y la honestidad implica demasiadas cosas. Pero sí, la honestidad radical, las historias que me cuento a mí misma, las historias que le cuento a los demás y si actúo o no actúo de corazón. Dejo eso ahí. Próximamente podemos abordar más sobre eso en algún episodio. Otro principio que quiero tocar en este episodio en que surgió en esta limpieza de casa fue la diversión, el gozo, el disfrute, que nuevamente esto se ancla en la presencia. Pero sí, es como, ¿cómo puedo...? La presencia ya te lleva al, creo yo también muchas veces, a la serenidad y a la plenitud al hacer las cosas. Pero también, ¿cómo puedo hacer esto de forma distinta a como normalmente lo hago? O sea, como salir del automatismo y tener una actitud lúdica ante lo que estoy haciendo también es padre. O sea, como explorar, tener curiosidad. Por ejemplo, cuando yo estaba limpiando la cocina, yo me daba cuenta de cómo estaban hechas las cosas y de cómo estaban construidos, desde parrilla eléctrica, la misma cocina, o sea, estufa per se, los muebles, que cosas que uno no voltea a ver cuando no está en el cuerpo. Y entonces empezar a ver eso y luego sentir ya esta wow, como esta sensación de milagro y de decir la creatividad del ser, ¿no? Tanto del ser con mayúsculas como del ser humano que creó todo esto. Entonces, eso va moviendo mucho, ¿no? Va moviendo el ir viendo eso. Va moviendo el ir viendo internamente cómo se mueve todo. Una actitud de exploración. Exploro el entorno, exploro los materiales, exploro al estar en el cuerpo, pero también me exploro a mí. Explorarme, en mi caso les digo, está siendo ahora en el silencio ver qué surge, ver cómo luego es como ay, desesperación o alegría o recordar cosas y sentir tristeza, y todo como lo estoy observando, lo estoy explorando, a dónde me está llevando este pensamiento, esto me está queriendo sacar. O sea, estaba en un momento haciendo esto y me empecé a acordar de un exnovio de hace años y yo decía, ¿por qué? Ok, pero es que en esta casa hay recuerdos con ese ser, pero además porque cuando mi mente luego le daba por aburrirse, se ponía a pensar en cosas así, ¿sabes? Que ni al caso, y se iba al pasado a preguntarse o al futuro o a fantasear. Entonces es como, ok, esta actitud de exploración me permite ver los mecanismos de mi mente y cómo funcionaba. Entonces es como una actitud de curiosidad ante las cosas. También digo la actitud lúdica y de juego y de todo, porque nos lleva a que las cosas nos sean mucho más ligeras. O sea, y les digo que esta actitud lúdica no quiere decir per se, a lo mejor ni siquiera estar como con música, bailando, aunque puede que lo sientas así en ese momento. En mi caso ha sido en el silencio, a lo mejor, pero el poder, por ejemplo, querer sacar una mancha y decir, ¿de qué otra forma puedo hacer esto? ¿Y cómo se me ocurre? ¿Y a qué me lleva mi ser a explorar? Porque cuando estamos en una mente rígida es como, oh, no sale, y entonces me desespero y entonces ya no lo quiero hacer. Entonces es como decir, ok, esta flexibilidad y este movimiento y esta fluidez me llevan a descubrir nuevas formas de hacer las cosas, a ver que a lo mejor me complicaba mucho la vida haciendo esto y que puedo ser más práctica. A lo mejor el explorar y el jugar me hace usar productos distintos. O sea, yo estoy centrándolo en algo súper, súper cotidiano, súper simple, porque la vida es simpleza y es cotidianidad, y esto es lo que la mayor parte de las personas vivimos diario. Yo podría querer hacer un episodio de, no sé, o sea, enfocado a una experiencia mística de estar a mitad de un lugar. Y sí, hermana, sí, pero lo que diario vivimos la mayor parte de las personas es esto. Es limpiar nuestro cuerpo, limpiar nuestros espacios, comer, cocinar, bañarnos, tomar el sol. O sea, y quiero que los episodios a partir de ahora sean así, o sea, que puedan abrazar la profundidad en lo cotidiano, porque el ser está en lo cotidiano, el ser es en lo cotidiano y en todo, ¿no? Pero poder verlo y poder abrazarlo y poder gozar del ser que somos en todo lo que hacemos, cuando no perdemos de vista justo el ser que somos. Creo que cuando puedo experimentar lo increíble que es ser un ser espiritual, pues sí, un ser en una experiencia humana, puedo vivir todo esto de forma muy, muy distinta. E incluso reconocer los momentos en los que se ven como muy... Pues sí, o sea, que podrías decir, oh, todo el tiempo pasa lo mismo, qué aburrido, qué monótono, qué lo que sea. Incluso poder abordar esas sensaciones con curiosidad, porque creo que entre más te conoces a ti mismo, menos te aburres. O sea, de verdad sí lo creo. Creo que entre más hemos intentado salirnos de nosotros mismos, de todas las formas, ya sea con el teléfono y las redes sociales y viendo mil series y estando con mil personas, cada vez necesitamos más estímulo para sentir que no nos aburrimos, cuando puedes sentarte a que te dé el sol y que sea tanta la presencia que pueda pasar tiempo y no entrar en este estado de desesperación. Y si entras en él, poder abordarlo con curiosidad y explorarte más, y que todo sea como una invitación nueva a explorarte a ti misma. Que obviamente esto implica un entrenamiento y como toda una constancia y una entrega a eso. El otro día yo hice un viaje, estuve como 13 horas primero en un camión y luego como 4 horas esperando en un lugar y luego como 6 horas de vuelo y luego 3 horas y luego 6 horas de vuelo y luego 3 horas y luego 2 horas de vuelo. O sea, échense la cuenta, fue un buen rato. Yo en las primeras 13 horas había una parte de mí que estaba tranquila y luego llegó un punto en el que yo veía un poco como que empezaba a sentir impaciencia y entonces era como regresarme a mí misma a yo soy presencia, yo soy presencia, yo soy presencia, yo soy paciencia, yo soy perseverancia, y entonces salir anclando como todos estos códigos en mi ser y respirarlos y a decirme a mí misma, está bien, entiendo que estés cansada, entiendo tu desesperación, entiendo lo que estás viviendo y estoy aquí para ti. Y al final así, o sea, en los otros vuelos, en los otros pasajes, era eso, ir viendo cómo podía ser más compasiva y más amable conmigo misma, viviendo todas esas transiciones y viviendo todos estos vuelos. Entonces, sí, la actitud que tengamos ante lo que vivimos es lo que va a determinar la forma en la que lo vivimos. Lo que pensamos respecto a las cosas y cómo reaccionamos respecto a ellas es lo más, más importante. O sea, porque todo lo que vives, puedes estar viviendo la cosa más bella de la vida y mágica y no verla, porque estás atrapado en una mente que no te permite ver eso. Justo eso salió también hace rato a la hora de limpiar y de estar haciendo otras cosas. Darme cuenta que en su momento, por ejemplo, yo viví situaciones con personas que me amaban mucho y a las que yo también amaba, pero no me permitía vivir y disfrutar de ese amor porque mi mente estaba en su capricho de que pensaba que eso se debía de ver de forma distinta, o que yo pude haber hecho más, o que la otra persona pudo haber hecho más. Y entonces no valoraba lo que estaba frente a mí por estar en una mente tomada por diferentes cosas. Entonces, como el poder regresar a esa apreciación de todo lo que es cuando es y entrega completa a lo que estamos viviendo y a ver cómo cada cosa que hacemos nos muestra y la forma en la que lo hacemos, quiénes somos y también qué cualidades vamos moviendo, qué patrones estamos desarmando. Entonces, ver que todo habla de nosotros mismos, absolutamente todo lo que hacemos, y tomar esto nuevamente no desde el juicio, sino desde la curiosidad para poder, a partir de esto, amarnos cada vez más. Cuando me amo a mí mismo, amo al ser, amo al mundo, amo a los demás. Entonces, que hagamos todo lo que hagamos sea desde ese lugar de amor profundo, de reverencia profunda, de aceptación. Aceptación también, de mucha, mucha aceptación de lo que sea que estoy sintiendo en ese momento. Y de escucha al ser de los demás, a la vida, a ver cómo nos está guiando y todo lo que puede surgir de limpiar la cocina y de lo que sea que hagamos. Y bueno, eso es todo por el episodio del día de hoy. Les agradezco el ser, el estar acá, el compartir. Sé que hace un montón que no grababa. Vamos a ver cómo se va dando. Si esto es algo que voy a hacer ahora de forma más constante. Porque si algo he querido, como les digo, es escuchar al ser y al flujo natural. Esto surgió. Surgieron estos temas. Y por eso estoy aquí hablándolos con ustedes. Entonces vamos a ver cómo surge. Lo que sí es que tengo una invitación. Yo estoy dando un servicio de lecturas del ser. Entonces es una terapia energética que nos ayuda a trascender los patrones, memorias limitantes y a volver a nuestro ser, a nuestro centro, a que todo aquello que no esté en alineación con lo que realmente somos, con el ser creador y esencial que somos, pueda ser iluminado y pasado a la luz. Y entonces así podemos ir trabajando con todos estos patrones para vivir cada vez más desde el amor hacia nosotros mismos. Entonces, si esto es algo que resuena contigo, ahí está la página del podcast, mándame un mensajito y será un placer recibirlos. Muchas gracias, gracias, gracias. Nos vemos en el próximo episodio.